Yehuda Alevi, un corazón dividido entre Sion y Sefarad. Yehuda Alevi nació en Tudela en una fecha indeterminada que suele situarse alrededor del 1070, 15 años antes de que Toledo se convirtiera en la nueva capital de Castilla. No sabemos casi nada de su infancia ni de su primera juventud, aunque parece que la posición de su familia le facilitó una amplia educación en la cultura árabe y en la tradición judía. Con toda seguridad, pasó varios años de su niñez en la España cristiana. Al dirigirse siendo aún muy joven hacia el sur para visitar distintas ciudades de Al-Ándalus, dice de sí mismo que procede de Seir, es decir, del país de los cristianos. Es bien acogido en Al-Ándalus, en los círculos intelectuales judíos y participa de múltiples tertulias literarias. Gracias a la brillante imitación de un poema estrófico, Moshe Ibn Ezra le invita a su casa de Granada, a donde se dirige poco después de 1085, a la edad de 15 años. Residirá largo tiempo en la ciudad granadina, desde donde realizará múltiples viajes y cultivará una estrecha amistad con Moshe Ibn Ezra, 15 años mayor que él y uno de sus principales maestros. Más adelante se traslada a Córdoba, que llegará a ser considerada su segunda ciudad, estudiando en Lucena, en la escuela talmúdica de Rabí Yishak al-Fasi, profundizando al mismo tiempo sus conocimientos de árabe y hebreo. Fue probablemente en Córdoba donde aprende medicina. En estos años cordobeses continúa con su espíritu viajero, llegando hasta Sevilla, donde había una importante comunidad judía en la época, y pasando largas temporadas en Toledo, donde ejercerá la medicina. Siguiendo ciertas opiniones ampliamente difundidas en su época, Yehuda espera con impaciencia la caída del Islam y la consecuente venida del Mesías, y está persuadido de que eso va a ocurrir precisamente en el año 1130. Motivado por el desengaño de que este hecho no le desencadenase, decide abandonar Sefarad y dirigirse a Tierra Santa, pues según él, mejor es un día en la tierra de Dios que mil en tierra extraña. Preferibles las ruinas del santuario que palacio de príncipes, pues en aquellas será libre y aquí sufro cruel servidumbre. Pese a los consejos de sus parientes y amigos, embarca en 1140 con destino a Alejandría. Pasa algún tiempo en Egipto, saliendo de nuevo en barco meses más tarde rumbo a Palestina. Sus ansias de llegar a Jerusalén y los peligros y tempestades que se producen durante su travesía darán origen a las más bellas de sus composiciones. Hermosa colina, alegría del mundo, ciudad del gran rey, por ti suspira mi alma desde los confines de Occidente. Mis entrañas se conmueven cuando me acuerdo de antaño, de tu gloria que fue desterrada y tu templo destruido. ¿Cómo no me conmoveré ante tus piedras y no las besaré? Si es a mi boca el sabor de tus terrones más gratos que la miel. Mientras espera embarcar para Tierra Santa, pasará una grata estancia en Alejandría, aguardando el viento favorable para hacerse a la mar. Su decisión de llegar a Jerusalén es inquebrantable. Cambió por fin el viento y partió rumbo a tierras de Israel un martes, el primero de la fiesta de Shavuot, en Siwán, del año 1141, viendo así cumplidos sus deseos. A partir de ese momento, no se sabe nada más de él, solo que no tardó en morir. No sabemos si llegó a cumplir sus deseos de fallecer en Palestina o si le faltaron antes las fuerzas. Como poeta, Yehuda Alevi tocó todos los temas tradicionales de origen árabe, con gran maestría y delicadeza, con poemas llenos de sensualidad, como este. La cierva lava sus vestidos en las aguas, de mis lágrimas y los tiendo al sol de su esplendor. No precisa agua de manantiales, pues tiene mis ojos, ni sol con la belleza de su figura. Se han conservado también un gran número de composiciones de tema litúrgico que se cuentan entre las más repetidas en la oración de todas las comunidades judías. Paloma lejana, tañe armoniosamente. Responde al que te llama con tu mejor tonada. Mira que es tu Dios, date prisa. Los críticos coinciden en que la poesía de Yehuda Alevi es una de las más maduras, armoniosas y equilibradas de la época andalusí. La veneración en vida de su obra se acrecentó tras su muerte. Cuando en el siglo XIX se comenzaron a publicar sus obras, no pudieron pasar desapercibidas a ninguno de los pensadores judíos de la época, por lo que fue leído e interpretado de los más diversos modos, haciendo de él una especie de mito, el representante por excelencia del siglo de oro de la literatura hebraico-española.